Vayamos a uno de los asuntos que nos convoca hoy y tiene que ver con lo que señalaba el director nacional de trabajo, Juan Castillo, manifestando un optimismo cauto, si corresponde el concepto, respecto a un 2016 donde él entiende que ya se ha superado la instancia del debate presupuestal, la discusión que llevó a que se fijaran posturas tan contundentes y tan controversiales en algún caso. También entiende que la situación regional empieza a cambiar, allí hay una alusión a la presidencia de Macri en la República Argentina, y considera que podríamos llegar a transitar un 2016 un tanto más calmo en materia de relaciones laborales. Comienzo esta ronda de comentarios con Iván Posada.
Bueno, yo creo que, a ver, el 2016 se presenta en primer lugar con una perspectiva de desaceleración de la economía uruguaya, y en consecuencia eso va a tener repercusión en el mercado laboral. Los analistas económicos están estimando que seguramente el desempleo llegue a un guarismo del 8,5%. Y el otro dato relevante que debemos tener en cuenta para el 2016 es que de los convenios, el 56% vencen en ese año. Por tanto, allí va a haber renovación de convenios en materia colectiva, en materia de convenios de trabajo. Hay que acotar que en este año 2015 se renovaron o vencían, mejor dicho, el 42%, o sea que hay una cifra muy relevante de negociación prevista, de convenios a negociar para el año 2016. Eso ya de por sí está dando una pauta en un escenario que claramente va a ser de desaceleración económica, un año, digamos, donde van a haber dificultades desde ese punto de vista. Yo creo que van a estar presentes.
Bien, allí es donde se menciona la necesidad de que el ecosistema integrado por empleadores, empleados y gobierno tenga la madurez suficiente para afrontar esas circunstancias. José Garchitorena.
Sí, el panorama económico creo que nadie lo discute, creo que es tal como se venía diciendo. La conflictividad puede ser que disminuya a la medida que no va a estar de por medio de la discusión presupuestal, que generalmente la ambienta, también las rondas salariales. Ahora, el problema de fondo creo que subsiste, ¿no? Y es que el PIT-CNT, el sindicalismo uruguayo, hoy por hoy es un actor político relevante, lo ha puesto allí el propio Frente Amplio, que de alguna manera lo ha tenido de aliado electoral en todas las instancias en las que ha ganado el Frente Amplio, y de alguna manera esa situación hace que tenga un poder de injerencia, un poder de veto fundamentalmente, que condiciona la marcha del gobierno. Pensemos nomás que yo soy de idea que si la reforma educativa no avanza, o si la reforma del Estado no deja de ser un titular de los programas político-partidarios, es porque justamente hay un sindicalismo que ha puesto límites en esa materia. Y bueno, y esto es un elemento a tener en cuenta que naturalmente, y que va a condicionar incluso en este escenario de complicación económica, la gestión futura del gobierno. La inserción del país en el mundo también es un tema que me parece que va a estar complicada por esta actitud, que naturalmente es avalada por buena parte de los sectores mayoritarios del Frente Amplio. Y en definitiva todo esto hace que esta situación de desaceleración económica, sumado al alto déficit fiscal, a la inflación siempre rondando el 10% y por supuesto siempre por encima de las metas oficiales, haga que las perspectivas no sean las mejor de todas. Creo también que hay otro problema adicional. Castillo, tú le preguntabas, él naturalmente lo matizaba diciendo que también es un problema del sector empresarial, pero claramente hay no hay líderes sindicales. Podrá haber dirigentes, pero no hay líderes. El líder sindical es aquel, no solamente el que interpreta a su masa de afiliados, sino aquel que también la conduce, y hoy no hay conductores sindicales, y por eso ese divorcio a veces entre lo que pacta la dirigencia y lo que resuelve la asamblea, o los desconocimientos lisos y llanos en el seno de los propios sindicatos, ¿verdad? Los directores de las empresas públicas pactan con el gremio, pero hay un sector de mantenimiento o de tal taller que desconoce a su dirigencia sindical y no hace acuerdo al acuerdo alcanzado. Todo esto creo que nos está hablando de que tenemos un problema por delante, y lo peor que nos puede pasar es no reconocerlo. Y yo escuchaba al director Castillo y me daba la impresión, yo no sé si, yo sé, es un hombre inteligente, es un hombre conocedor, sé que sabe estas cosas, pero no lo dice públicamente, no lo termina de reconocer, y creo que el primer paso a dar para solucionar un problema es reconocer que existe. Y mientras esa situación no se dé, va a ser muy difícil revertir este panorama que tenemos por delante.
Graciano Pascal.
Dentro del reconocimiento de la realidad hay un punto que quizás sea el más complejo de admitir, porque yo creo que las dificultades económicas, me parece que eso no habría mayor reparo en reconocer que los números, porque además lo marcan los números, y también hasta se podría invocar los cambios en la economía regional que van a impactar en la economía uruguaya. Eso me parece que está fuera de discusión. Lo que yo sí creo es que lo que hay dificultad para reconocer y para admitir, y que además es, yo creo que está en la base, o explica buena parte de esta conflictividad a veces fuera de control del sindicalismo uruguayo, es que hay un conflicto dentro del Frente Amplio y por lo tanto dentro del PCNT, que está de alguna manera incidiendo como un factor extra, como un factor suplementario en la conflictividad general. En el ambiente político me parece que huelgan los ejemplos, sobran los ejemplos para señalar ese nivel de conflictividad. Y es natural que una fuerza política que está tan imbricada con el sindicalismo, de alguna manera esos conflictos sean permeables a la fuerza política. Vemos, por ejemplo, dirigentes, recién se refería José a la falta de dirigentes maduros, de dirigentes aplomados que conduzcan. Bueno, por ejemplo, hay un dirigente sindical que quizás ya está un poco en la etapa de dejar paso a las nuevas generaciones, que es Richard Reid, por ejemplo, un hombre que viene, digamos, de la fundación del PCNT en las postrimerías de la dictadura, que jugó un rol fundamental en el movimiento sindical, repito, luego de en ese momento de transición entre la dictadura y la democracia, que es un hombre que uno lo ve en solitario. Uno lo ve como un hombre sensato, moderado, que por supuesto defiende a su gremio, plantea luchas que, bueno, están dentro del margen de lo que más o menos se puede acordar con el sector empresarial, y si bien siempre hay situaciones de conflicto, bueno, llegan siempre a una solución. No hay figuras en el sindicalismo de ese porte, de ese peso de Richard Reid. Y no es casual que justamente Reid esté políticamente alineado con el sector que hoy de alguna manera es minoritario, o en fin, uno de los sectores más en conflicto con la mayoría del Frente Amplio, como es el Frente Libre Cerdeña, que está en conflicto con el MPP. Entonces me parece que eso también está incidiendo. Y cuando José se refería a esos conflictos que salen de control, bueno, los casos de Adión me parece que son muy notorios, y el caso de la enseñanza, por ejemplo, donde se llega al final, luego de meses y meses de huelgas y paros y interrupciones, a una solución que si se hubiera llegado al principio se hubiera evitado todo este desastre que fue este año en la educación. ¿Y ahí qué hay? Hay también conflictos de sectores sindicales que a su vez son el eco o el reflejo de grupos políticos que luchan por la hegemonía dentro del Frente Amplio. Es un momento muy difícil. Yo creo que este encuadre no debería perderse de vista.
Simplemente como apunte te pido, Graciano, que me digas si instalas, por ejemplo, la postura de la Federación de Funcionarios de ANCAP reclamando la remoción de sus autoridades en este clima que tú adviertes como situaciones de tensión.
Yo creo que la Federación de Funcionarios de ANCAP quedó encalacrada en ese conflicto. No la he visto, sinceramente, no he visto el sindicato de ANCAP con una posición firme, digamos, de primera línea en este tema. Creo que ha sido superado por los hechos, y me parece simplemente que en este caso concreto la voz del sindicato no ha tenido mucho peso.
Daoiz Uriarte.
Bueno, en realidad, en algunas cosas tengo que decir que coincido con José y con Graciano, puedo creer. No, a ver, yo escuché muy atentamente además lo que dijo Juan. Creo, en primer lugar, creo que hay un déficit a nivel de dirigentes sindicales, tanto en liderazgo como en capacitación. Creo que el PCNT ha hecho muchos esfuerzos a través del Cuesta Duarte, pero realmente educar, crear líderes y sindicalistas capacitados para la negociación no es una cosa sencilla. Y tampoco le ha sido fácil al Frente Amplio actuar en ese sentido cuando tenés gran parte de la vieja dirigencia sindical con capacidad de negociación, forma parte también de sus cuadros políticos, eso es innegable, y ha pasado a ocupar funciones políticas y eso ha debilitado, digamos. Ahora, también Juan fue muy claro en una cosa, esta no es la situación de antes, acá hay una izquierda que está fuera del Frente Amplio y que está bombardeando claramente el proyecto del Frente Amplio, vamos a ser claros, una izquierda radical que hoy tiene una representación parlamentaria, pero que además tiene una expresión sindical muy clara. Entonces cuando vemos los conflictos, bueno, vamos a ver, quienes están en esos conflictos, bueno, en ADIOM, quienes están en gran parte de los sindicatos de la enseñanza. Es cierto que hay algunos dirigentes que son frente amplistas, pero que no responden como respondían antes, digamos, un poco a la interna o a la orgánica frente amplista. Pero también hay una incidencia muy fuerte en la izquierda radical, que se ha apartado del Frente Amplio, que no participa del proyecto del Frente Amplio, y que, bueno, está haciendo su juego político, y que no lo podemos negar en ese sentido. Ahora, bueno, las experiencias se van dando, y yo creo que también el Frente está demostrando que cuando tiene que tomar decisiones que a veces son difíciles, pero que se tiene que poner duro, como se puso con respecto al tema de la enseñanza, y bueno, también lo sabe hacer cuando no tiene más remedio.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego regresaremos con el segundo tema y tiene que ver con lo que se espera en materia económica. Ahí me permitiré leer un artículo firmado por Gabriel Pereira esta mañana, donde el titular señala: Vázquez buscará integrar a Uruguay en los grandes acuerdos comerciales sin consultar al Frente Amplio. Luego de la pausa, aquí en La Mañana del Espectador.